UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Espontáneamente UPV, el podcast de la Universidad Politécnica de Valencia, donde entrevistamos a nuestros compañeros estudiantes sobre sus proyectos y actividades más impresionantes. Aunque antes de empezar, me gustaría comentar que estoy muy orgullosa de este podcast. Hace más de un año desde el inicio de su misión y para orgullo, este mes, junio. Por eso hoy hemos traído a unos invitados muy especiales, Diversa UPV. En este episodio vamos a hablar con Alex Rullán, Cristian Muraviovas, para que nos hablen sobre todas sus experiencias en Diversa UPV. Hoy acompañaremos a este grupo de Generación Espontánea para descubrir quiénes son, qué hacen y podamos escuchar todas sus experiencias. Para muchos de nosotros, crecer significó aprender a traducirnos constantemente, traducir nuestra forma de amar, nuestra identidad o nuestra manera de estar en el mundo para que los demás nos entendieran. Pero, ¿y si por un momento no necesitáramos traducir nada? ¿Alguna vez has entrado a un lugar y sin decir una palabra has sabido que estás en casa? Bienvenidos y bienvenidas a Diversa UPV. Si la respuesta es afirmativa, no dudes en quedarte y escuchar lo que nos tienen que decir hoy nuestros visitantes. Así que, para comenzar, ¿qué es Diversa UPV?
Bueno, Diversa es un grupo de Generación Espontánea donde mayoritariamente nos centramos a hacer un activismo más que nada social y cultural centrado en la diversidad, ¿no? O sea, jugando un poco con la transversalidad de no solamente gente queer, sino también feminismo, antirracismo, antiespecismo y todos los grupos vulnerables que podamos abarcar.
Sí, o sea, sobre todo es un espacio interseccional. Ya que es lo que tiene más sentido. O sea, al fin y al cabo, la homofobia está muy relacionada con la misoginia, el racismo está también muy relacionado con la misoginia, con el especismo, con el capacitismo, y al fin y al cabo, todo está muy conectado.
Sí, desde luego, todos los grupos están conectados. ¿Es posible que sean todos como minorías dentro del colectivo? ¿O os habéis expandido a otras minorías fuera de este colectivo?
Claro, sí. O sea, la idea de este año, sobre todo, era pues expandirnos un poco. Pues eso, ¿no? En plan, la lucha antirracista, por ejemplo, dar visibilidad a personas neurodivergentes que también están muy invisibilizadas por el sistema. Visibilidad también ante la crisis climática relacionada mucho con el antiespecismo, por ejemplo. Por eso, cuando hacemos comidas o quedas de picnics y tal, nos aseguramos que todo sea vegano para que todo el mundo pueda comer siguiendo pues, esa idea, ¿no?
Sí, o sea, intentamos que todo tenga coherencia con nuestros valores.
Sí, es muy bonito porque hay muchas personas que hoy en día tienen el problema de llegar a un restaurante o un bar y que no haya nada vegano, ¿sabes? Y de hecho, yo también tuve una anécdota de tener una amiga que era vegetariana y llegar a un sitio y que no tuviesen como nada de comida vegetariana. Lo bueno es que luego le preparan como un plato especial, que eso también es bonito. Y me gustaría preguntar, ¿cómo os dais a conocer respecto al resto de estudiantes de la UPV? Y bueno, y de fuera también.
Bueno, intentamos llevar un Instagram cuidado, sobre todo ahora que hemos hecho un nuevo kit de marca, un poco para anunciar también pues, esa expansión de la que acabamos de hablar. Pegar carteles por todo, traer invitades para charlas o lo que sea, porque eso también pues aunar grupos, asociaciones, ONGs y tal también da mucha visibilidad. Y también pues que juntos somos más fuertes, ¿no? O sea, al final estás juntando a la gente que sigue a cada uno de pues, estos grupos y se pueden crear cosas muy chulas, ¿no? Y aparte de eso, pues Generación Espontánea que repostea los posts y todo eso, medias informativas también en la Facultad de Bellas Artes o en la Calum o para la Feria de Generación Espontánea, a principio de año también hacemos y eso es un poco todo.
Y aprovechando, ya has sacado el tema, ¿qué eventos hacéis dentro de Diversa UPV? Ya que has mencionado la Casa del Alumno y tal.
Sí, organizamos charlas de diferente temática, el especismo, las relaciones normativas, el ecologismo. También hacemos voluntariado, vamos a un santuario de animales para ayudar a mantener el sitio. También hacemos quedadas, a veces hacemos picnics dentro de la UPV con comida vegana. Salimos de fiesta también, hemos ido a un show drag, por ejemplo, en Halloween.
También tenemos, por ejemplo, otras actividades como el Club del Libro, los cineforums, que ahora mismo están un poco parados porque estamos intentando encontrar una sala que sea más apta para estar 3 horas sentados. Y un poco eso también organizamos a principio un poco de curso por noviembre, una jornada, pues con todo esto, con muchas charlas, con catering y tal. Y sí, sobre todo eso. Ahora también estamos preparando una charla para dar nosotros como colectivo en una asociación vecinal. Y sí, eso es un poco todo.
Sí, o sea, hasta hicimos un escape room.
Sí.
Aquí en la Calum.
¡Ostras, qué pasada!
Sí, sí.
Y ahora también me gustaría comentar, porque habéis mencionado que hacíais picnics como quedadas, ¿las hacéis rutinariamente con el equipo?
Yo creo que más o menos puede ser que hayamos hecho una vez al mes, mes y medio, algo así. Un poco pues para reconectar, ¿no? Un poco todes entre todes, hablar de una forma más distendida, juegos de mesa. Aparte, pues a lo mejor también hablar de yo qué sé, propuestas para el grupo y cosas así. No es algo que hagamos súper asiduamente. Lo intentamos mantener, pues eso, una vez al mes, algo así. Pero claro, con el resto de actividades, pues a veces se hace un poco complicado llevar todo a cabo. Pero bueno, como mínimo eso, una vez al mes, sí que salimos de forma más distendida o nos vamos a comer o pues eso, hacemos un picnic o lo que surja.
Sí, y para entrar, eso mola un montón. Sobre todo porque crea mucho sentimiento de pertenencia al grupo y al final pues conoces a otras personas que seguramente hayan pasado pues por lo mismo, por lo que has pasado tú, ¿no? Y encontrar un sitio en el que estés a gusto y en el que puedas hablar de tus aficiones y tal, está súper bien. Y también me gustaría preguntar si a la hora de entrar a Diversa tenéis algún proceso de selección y qué le diríais a una persona que quisiese entrar al grupo.
A ver, realmente puede entrar cualquier persona, literalmente. Cualquier persona que comparta los valores que compartimos. No hace falta ninguna selección, de hecho publicamos actividades por Instagram y siempre ponemos de puede participar cualquier persona, sea de la UPV o sea de cualquier otro lugar, y viene la gente pues que le interesa esa actividad y ya está. No hay como un tal un algo para entrar.
Claro, intentamos siempre tener pues eso, la entrada libre, porque además así también le ahorras a la gente tener que especificar si forma parte pues, de algunos movimientos o lo que sea, porque a lo mejor esa persona no se siente cómoda. Y sinceramente es que tampoco hace falta, porque al final estamos aquí todos pues, para pasar un buen rato, compartir experiencias, crear un lugar seguro y ya está. Por lo tanto, no cortamos entrada a nadie que quiera participar en este tipo de cosas.
Sí, es súper bonito. Y ahora, ¿cómo contáis vuestras experiencias al resto de estudiantes? ¿Hacéis tipo charlas explicando cómo vuestra experiencia pues, dentro del colectivo, cómo ha sido todo el camino hasta llegar hasta aquí, todos los avances que han habido?
Sí, a ver, la mayoría de veces yo creo que las compartimos un poco en las reuniones, casi siempre, porque siempre acaban saliendo temas y quien las quiera compartir, pues las comparte, y luego pues organización de charlas y tal. Ahora acabamos de empezar a nosotros como tal organizar una charla para darla como colectivo, pero que bueno, que eso se puede trasladar perfectamente a institutos, etcétera, etcétera. Y también yo creo que compartimos un poco la idea de que la experiencia personal también hace que una charla sea más cercana hacia el público, ¿no? Entonces intentamos que salga un poco de forma natural y la gente que quiera, por supuesto, no vamos a obligar a nadie. Pero sí, más o menos esa es un poco la forma que tenemos, un poco más íntimo, por decirlo de alguna forma.
Sí, sí, desde luego que es súper bonito. Y ahora también me gustaría sacar el tema de que muchos de los colectivos que hay en Diversa hace 50 años no se les daba tanta visibilidad. Y a lo mejor hay personas que de repente ven como si fuesen algo nuevo cuando realmente siempre han estado ahí. Lo único que ahora se les está viendo más y se sabe más y se conoce más sobre ellos. Entonces, ahora mismo se están aceptando cada vez más colectivos, pero me gustaría preguntar si alguna vez os habíais sentido discriminados y cuál ha sido el camino de todos estos colectivos.
A ver, yo al menos bajo mi experiencia personal intento escuchar e informar a la gente, sobre todo porque hay mucha gente que por desconocimiento y por las noticias, muchas son sensacionalistas, que se dicen sobre el colectivo u otros colectivos, puede ser que no lleguen a entender nuestra realidad. Entonces, pues con paciencia, que eso es una cosa que además no se tiene que obligar a nadie, o sea, nadie es Google aquí, entonces tal. Pero sí que es verdad que, bueno, con paciencia y explicando las cosas, puede ser que la gente deje de ser tan poco tolerante, porque ahora mismo, como has dicho, hay muchos colectivos que no son nuevos, lo que pasa es que ahora se les está dando mucha más voz, y la gente piensa que es un cambio, ¿no? Y que es una cosa de nuestra generación, a lo mejor, o cosas así, cuando en verdad esto lleva en marcha muchísimo tiempo, o sea, el antiespecismo lleva años. Siendo un colectivo que lucha por los derechos de los animales, lo que pasa es que ahora ha salido la nueva ley de bienestar animal, ay, es que ahora los veganos, no sé qué, no es así, no es una cosa de ahora. Lo que pasa es que pues, la gente se informa de lo que se puede informar también, ¿no? Entonces, nada, paciencia y no dejar de hablar.
Y ahora también me gustaría preguntar, porque a lo largo del podcast he escuchado ya dos veces la palabra especismo. En la primera he escuchado especismo y luego antiespecismo. Y he intentado continuar, pero llega un punto en el que digo, vale, es que no sé qué significa la palabra y a lo mejor soy yo que vivo debajo de una piedra, que puede pasar, pero a lo mejor hay más personas que no conocen el significado de esta palabra. Entonces, pues si podríais explicarnos.
Bueno, en pocas palabras y resumiendo, el especismo básicamente es el concepto de que tu especie es superior a las demás y que puedes tratar como quieras a las otras especies. Entonces, pues como el pensamiento vegano, tú como no puedes comer a otros animales porque está considerado como que tú eres superior y puedes hacer lo que quieras con ellos.
¡Ostras! Claro, entonces por eso el antiespecismo es lo que decíais que se defendía.
Mm-hmm. Exacto.
Mm. Vale, ahora... Ahora ya empiezo a entenderlo todo. Y sí, el especismo, yo qué sé. Yo de hecho quería que saquera un culto y todo. Yo qué. No, vale, no, es como una... ¿Se podría considerar una forma de vivir?
¿O? Una forma de vivir y una forma de pensamiento.
Una forma de pensamiento.
Sí. El no jerarquizar la especie. Uh-huh. No considerar como que tu especie es la única y la única digna de vivir. Que no se trata de no considerar que tu especie es importante y tienes que hacer todo lo posible para sobrevivir. No se trata de eso de aquí happy flower, de no saber qué es la naturaleza, ¿no? Pero sí el evitar el mayor daño posible conscientemente, o si es posible evitarlo.
Sí, eso está bien, porque dentro de Diversa, ya no solo que sea una casa para todos los colectivos, sino también preocuparse por el medio ambiente y por los animales. Creo que es algo muy bonito y que tiene unos valores muy importantes.
Sí, y justo el especismo, bueno, el antiespecismo, no solo es el respeto a los animales, sino también el medio ambiente. Al fin y al cabo, la industria cárnica es uno de los mayores promotores del cambio climático. Hay muchísima problemática con la industria, ya lo dice la FAO en sus informes. Y una forma de, pues, también de unir esa interseccional que estamos hablando al principio es tanto la lucha antiespecista como la lucha ecologista.
Uh-huh. Claro, has dicho dentro de la lucha ecologista y dentro de...
Antiespecista.
Ah, antiespecista, vale.
Antiespecista,
vale. Sí. Vale, de acuerdo. Y ahora que estamos hablando del tema, también me gustaría preguntar, volviendo a los grupos colectivos, yo siempre he tenido una duda, y era cuál era la diferencia entre bisexual y pansexual, porque yo creía que lo tenía en plan súper claro, de haberlo buscado o cualquier cosa, y un día estaba con unos compañeros que son del colectivo, y de repente dijeron, no, sí, no hay diferencia, y yo, ah, bueno, entonces... ¿Es posible que cada persona pueda tener como su propia opinión? ¿Hay algo concreto? ¿Cada uno es libre de pensar lo que quiera? O...
Sí, o sea, al fin y al cabo, las etiquetas que parece que están muy definidas no están tan definidas como parece. Y cada persona lo interpreta de una forma, lo toma de una forma, lo define de una forma. Y también, al ser etiquetas...
Cambiantes, se modifican con el tiempo. Al final, todo esto se estudia... se indaga mucho ahora porque somos más visibles, pero es que al final de aquí a 10 años es que a lo mejor ha salido una nueva terminología que une a las dos etiquetas y ya no hay más conflicto, ¿no?, en ese aspecto.
Sí, o sea, de hecho, en el paraguas polisexual no solo está bisexualidad y pansexualidad, también está homosexualidad o polisexualidad. Quiero decir, cada vez aparecen más etiquetas hay gente que pues los utiliza, gente que no, gente que lo ve necesaria, gente que no, pero eso ya depende de cada persona. Y también está ahí la diversidad, ¿no? O sea, al fin y al cabo...
O sea, somos diferentes, podemos pensar diferentes, pero es que ante todo tiene que haber respeto, ¿no? O sea, sinceramente, y al menos en mi opinión, discutir sobre un término u otro me parece mucho menos importante que otras cosas que están pasando, como que, por ejemplo, aún en más de 60 países, la gente del colectivo sigue estando penada por ser parte del colectivo y muchos de ellos con pena de muerte. O sea, la etiqueta es un poco trivial en ese aspecto y hay cosas más importantes que esto, pero sí que es verdad que es una duda completamente válida porque al final hay tantas etiquetas que ni a veces ni nosotros nos aclaramos con las nuestras. Pero es eso, es lo que ha dicho Cristian, ¿no? O sea, también es un poco lo bonito de la diversidad, ¿no? Que está ahí y que puedes simplemente ser y ya está.
Sí, muy bien dicho, porque ahora justo cuando ha sacado Cristian el tema de el omnisexual o algo así, yo me quedo así, yo, ostras, esa no la conocía.
Sí.
Claro, yo lo que solía hacer cuando estaba en tercero de carrera era, cuando descubrí todas las banderas, empezar a buscar el significado de cada una de ellas, ¿sabes? Mm-hmm. Porque yo soy una persona muy curiosa, ¿sabes? Y vosotros, en plan, ¿siempre habéis conocido tipo todos los significados o todos los significados? O sea, porque yo, por ejemplo, supe que era una persona bisexual cuando estaba en sexto de primaria y me dieron como una charla del LGTBI.
Uh-huh.
Hasta ese momento no conocía nada de la comunidad. O sea, pero cuando digo nada, es nada. O sea, que no conocía ni la palabra lesbiana, para que os hagáis una idea, ni su existencia. Y no fue hasta tercero de la ESO que vinieron a darnos una charla y descubrí que podían existir las personas no binario, ¿sabes? Y me puse a investigar, ¿sabes? Y claro, también es cierto que dentro de mi entorno a lo mejor había y no se sabía, pero como que dentro de mi clase no había nadie del colectivo, ¿sabes? O al menos aparentaba, uh-huh. Es cierto que éramos 14 en clase. No sé si os habéis visto en la situación.
Hombre, sí. Sobre todo, claro, yo por ejemplo soy del 2004 y al final, pues eso, ya en los 2000 como que empezó todo este tipo de revoluciones, la revolución sexual, el feminismo un poco más como lo podemos conocer hoy en día y todo eso, pero claro, es que antes también depende del entorno en el que te críes, ¿no? Yo por ejemplo estudié en un colegio católico hasta primero de la ESO, que me cambié porque era horrible aquello, no me gustaba nada y yo empecé a conocer todo esto pues a partir de ahí, ¿no? Que me cambié a un colegio público donde ahí hay un montón de personas con un montón de experiencias muy distintas a lo que yo había vivido en un colegio católico que está mucho más sesgado, al menos el mío, en ese aspecto. Entonces, también a lo mejor esa falta de referentes, ¿no? Esa falta de información viene muy dada por el contexto social en el que nos podemos mover. Por ejemplo, si tus padres a lo mejor no entienden del tema o no les interesa, no te van a hablar de ello, muy probablemente. En cambio, si tienes unos padres que sí que están puestos en el tema por la razón que sea, pues a lo mejor ahí pues tienes una vía de información a más temprana edad de lo que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados, ¿no?
¿Y tú qué tal, Cristian?
Yo he de decir que no lo sé exactamente, la verdad. Sí que sé que tuve charlas sobre terminología, sobre otras realidades en la ESO, en segundo de la ESO, tercero de la ESO, pero en general es como que no recuerdo el momento en el que pasé de no saberlo a saberlo. Es como que siempre ha estado integrado dentro de mi círculo pues, de amigos, porque de hecho mis amigos del instituto todos acababan siendo parte de la comunidad y lo tenía todo tan normalizado que nunca paré a pensar de que hay como que no, la gente no llega a ver esas realidades. Entonces sí. No te puedo contestar exactamente de cuando ese momento de transición de pasar de saberlo a no saberlo a saberlo.
Claro, como que no, o no te acuerdas o lo has sabido desde siempre, que también puede ser.
Sí.
Ahora, en mi caso sí que me acuerdo del momento exacto, pero claro, porque en mi círculo de amigos nadie era del colectivo. De hecho, no sé hasta qué fecha conocí a alguien del colectivo. Yo creo que era un chico que estaba en la primaria, que en ese momento no era del colectivo, pero años después resulta que sí que era del colectivo y me puse a hablar con él y a lo mejor fue como la primera persona del colectivo que conocí, ¿sabes? Pero muy tarde. O a lo mejor así que había más personas, pero no sabía yo que era del colectivo.
Claro, porque además, igual tu grupo de amigos, tú piensas que no tienes a nadie del colectivo, pero igual hay personas intersexuales, o hay personas asexuales, o hay personas poliamorosas. Al fin y al cabo, no todo es tan visible, no todo es tan, pues, que la gente lo diga. También le da reparo decirlo por el tema de discriminaciones, por ver cómo los demás le van a ver. Entonces nunca se sabe.
Claro.
Al fin y al cabo, parecemos una minoría, pero realmente somos muchísimas personas. Porque abarcamos a muchísima gente, muchísimas disidencias que no están dentro de la etiqueta de cis hetero normal, digamos así.
Exacto.
Claro. Eso es verdad, sobre todo el tema de los intersexuales, porque recuerdo que cuando nos lo enseñaron nos dijeron como que a lo mejor una de cada 100 personas era intersexual. Yo nunca he conocido una persona intersexual, pero seguro que están.
Sí, bueno, muchas veces pasa que a las personas intersexuales lo que hacen cuando son pequeños o lo que sea es pues médicamente intervenir en sus genitales, por ejemplo, o tal, para estar dentro del estándar de hombre o mujer. Pero claro, es que es eso, en plan, es que la biología no es binaria, o sea...
Yeah.
Es muy complicado predecir las cosas y muchas veces, y esto a mí me lo han contado a veces algunas personas intersex, que dicen, yo no me siento intersex, pero porque a mí no me afecta en mi vida. Y yo, vale, pero es que una cosa no quita a la otra, o sea, y no pasa nada, no hace falta que lo digas a los cuatro vientos si no quieres, eso es completamente voluntario. Pero sí que es verdad que es una realidad que mucha gente, por desconocimiento o porque no lo ha vivido de cerca, como que a veces se desintegra de tu mente, ¿no? Como que se te olvida. Que sí. Es normal porque hay muchas cosas pasando a la vez, ¿no? Pero eso muchas veces pasa.
Claro, ¿no? Cuando vas a rellenar un formulario que es como hombre y mujer y tú te estás olvidando de una componente.
Sí, sí, o de varios.
No, de varios componentes, Dios mío. Sí, y ahora me gustaría preguntar si tenéis un taller dentro de la UPV y dónde un estudiante podría encontraros.
Bueno, taller como tal no tenemos porque como casi todas las actividades que hacemos son informativas y tal, no hacemos como tal prototipos o construcciones o todo eso, pero sí que tenemos un pequeño despacho en la Facultad de Bellas Artes. Está en el primer piso entrando por información, sigue recto hacia la delegación y luego giras a la izquierda y estamos. Tenemos un cartel que pone diversa en la puerta y ahí estamos, parte de la coordinación. Y si a alguien le hace falta algo, pues estamos ahí o se nos puede inscribir por Instagram porque no siempre estamos ahí porque al final está en mi facultad, pero por ejemplo en la de Cristian no. Entonces sí que es verdad que yo paso más tiempo ahí que él por una cosa de localización. Pero eso es lo que tenemos y luego pues las reuniones y todo eso, pues reservamos aulas, que no hay ningún problema, nunca nos han dado problema, pues para eso, para reservar aulas para charlas o para el club de lectura o lo que necesitemos. Pero una nave como tal tampoco la necesitamos, ¿no?
Sí, claro, una nave con una nave te refieres a un espacio.
Sí,
enorme.
Exacto. Sí, sí, sí,
sí. Y luego también querría preguntar si habéis hecho alguna colaboración con otros grupos de Generación Espontánea.
Bueno, estamos haciendo ahora una colaboración con Bollywood.
Hola. Quería preguntar si alguna vez he hecho una colaboración. Guiño, guiño, codo, codo.
Bueno, y también contamos con vosotros para el evento que hicimos en noviembre, que nos llevaron el sonido muy bien, la verdad.
Sí, gracias. Sí. Carle, gracias. Lo tenemos ahí.
También lo hicimos con Toma 1,
sí,
que nos
sí.
hizo las fotos también del evento. Uh-huh. Y otros grupos de generación espontánea, creo que este año no hemos hecho.
No, bueno, Azalea participó en nuestro escape room.
Sí, Azalea participó en nuestro escape room.
Poca cosa más de momento.
De momento.
Por próximamente.
Ahora. Próximamente. Hablando sí. de próximamente, ya sabéis cuál viene la pregunta. ¿Cuáles son vuestros próximos eventos que tengáis pensado?
Claro, esto contando con que se publica en junio, No tenemos nada preparado para el año que viene como tal, así más cerrado. Pero ahora en el momento en el que pues estamos grabando todo, pues tenemos una charla hecha por un autor de un libro, título es Anarquía Relacional, La Revolución desde los Vínculos, me equivoco, de Juan Carlos Pérez Cortés, que de hecho es profesor en la UPV. Y la verdad, una persona fantástica, nos gustó mucho hablar con él. Y eso está pensado pues para final de abril, 30 de abril de hecho. Y
bueno, clubes de libro también, reuniones periódicas de un libro pues, que elegimos en el propio club y lo leemos y luego lo comentamos. Tenemos también pensado hacer otras charlas, y esto para el calor de mayo estamos intentando hacer una charla sobre el feminismo decolonial. También otros voluntariados, vamos a hacer otras fechas para ir al santuario de animales para ayudar.
¡Qué pasada! Eso es muy bonito. Y ahora a mí me gustaría hablar, porque creo que antes habéis mencionado el fanzine, ¿puede ser?
No lo hemos mencionado, sí que es verdad que es una cosa de hace muchos años ya lo del fanzine, o sea, madre mía. Pues tenemos un fanzine, bueno, en realidad tenemos dos. Lo que pasa es que una es una primera edición que se hizo, creo que por 2022, pero la verdad es que no lo sé. O sea, después de 2020, después de COVID, se hizo ese fanzine. Lo que pasa es que se quedó muy anticuado, porque creo que lo hemos mencionado antes, en plan, todos estos términos y estas experiencias están un poco en constante cambio, porque cada vez somos más visibles y porque cada vez pues, se sacan nuevas teorías, opiniones o lo que sea, ¿no? Entonces se quedó un poco anticuado e hicimos una segunda edición con más ilustraciones, más textos poéticos, microensayo, de todo. Y hemos hecho una segunda edición que ya por fin está acabada de imprimir en castellano y en valenciano, en los dos idiomas. Y a falta de repartir a un par de personas que colaboraron, ya en las próximas mesas informativas ya los podemos empezar a repartir. Entonces tendremos el fanzine titulado Guía LGTBIQ+, por Diversa. Y ya lo tendremos disponible para en las mesas informativas pues repartirlo a quien quiera.
¡Qué chulo! Es que claro, me acordaba del fanzine porque yo fui como parte de Bollywood al evento. Y me disteis un fanzine y lo tengo guardado en mi casa. Está muy chulo y los dibujos son también muy bonitos.
Sí. Fue un curro, ¿eh? O sea, sí. Wow. Es que al final coordinar a tantas personas que no están dentro del club como tal es muy complicado. También contamos con personas que están fuera, yo que sé, que están en Madrid o lo que sea. Entonces, claro, son muchas cosas, pero al final salió bien y el resultado es bueno.
Sí, sí. Está muy bien.
Sí, desde luego es muy bonito, ¿eh? O sea, es precioso. Me gustó mucho, estaba muy chulo. También he escuchado que mencionabais un club del libro. Me gustaría saber cuál es como el género de los libros que recomendáis. Si hay un género específico, puede ser cualquier género. Si están relacionados con el mundo queer o el LGTB, porque he bicheado algunos posts. Entonces.
Bueno, de temática de libros realmente es variable. Con que haya un personaje de alguna minoría, básicamente, ya nos vale. O sea, no tiene que ser como una historia queer como en sí, sino que tenga pues, diversidad dentro de sus palabras. Uh-huh. Y pues eso, que hacemos las reuniones de manera periódica, pero elegimos el libro en la propia reunión. Hacemos una votación entre todos los que estamos participando y luego lo publicamos en Instagram para que la gente que lo quiera leer y venga a la reunión lo pueda hacer.
Exacto. Más o menos damos como un mes de margen para poder leer, entonces limitamos un poco los libros a grosso modo como a 300 páginas como mucho, 400 y eso, pero eso ya es mucho. Y luego, por ejemplo, tenemos un par de más de 600 páginas para verano, porque en verano nosotros decimos un libro para septiembre y esa reunión se cumple 100%.
Sí, sí.
Todos la cumplen, en plan, todos van con el libro de 600
páginas. Bueno, eso no tanto, pero propuesto está. Entonces la gente que estuvo el año pasado en la última reunión y se propuso un libro así más largo, pues eso, para más meses, en septiembre pues ya empezamos con un libro leído, ¿no? Y lo ponemos antes de que sea la reunión con bastante margen, más margen que las otras, para que la gente, si se lo quieren leer en verano, gente nueva que no está en el club o lo que sea, pues que lo pueda leer un poco la misma dinámica, pero alargado en el tiempo y con pues, libros más grandes o sí, que requieran más tiempo en general.
Y también mencionar que leemos tanto novelas, uh-huh, como ensayos, como cómics. Poesía aún no hemos leído, pero es una de las opciones.
Sí.
¡Poesía!
Uh-huh. Sí, sí.
¡Federico García Lorca! ¡Es Lorca!
Sí, sí. O sea, sí, cogemos variedad de todo, porque al final de todo se puede encontrar algo, ¿no? O sea, la diversidad al final está en todas partes también. Entonces, no vas a limitarlo solamente a narrativa cuando hay un montón de ensayos o un montón de poemas que también pues tratan de alguna forma ese tipo de los temas que tratamos, ¿no?
Sí, ¿y alguna recomendación de algún libro, de libros que hayáis tratado en el club de lectura?
El último que hemos leído, que se titula Nada que no sepáis, de Sonia Pina, un libro buenísimo. O sea, es que no tengo palabras, de verdad.
Y es que yo lloré con el final y todo del libro. Sí. Es que es muy bonito.
Muy bonito.
Claro, y es que encima describe una historia que puedes empatizar tanto, te encariñas tanto de los personajes.
Es muy tierna, además, es que va de un grupo de señoras mayores que, bueno, que a una le pasa algo. O sea, es que no quiero hacer spoiler, pero es muy bonito. Además, la autora es valenciana y nos comentó en el post, lo cual nos hizo mucha ilusión. Queremos intentar hablar con ella, a ver si le apetece hacer algo, no sé. Pero el libro como tal, o sea, es que es como un abrazo. O sea, tú lo acabas y estás triste, pero al mismo tiempo genera como tanta ternura. Es que sí, es un abrazo. O sea, es muy bonito.
Sí, pues muchas gracias por la recomendación, para tenerla en mente. Porque bueno, se acercan las Pascuas, así que habrá que leer.
Es hora de leer.
Es hora de leer. Y como está finalizando el podcast, se me ha ocurrido una pregunta bastante curiosa y divertida. Uh-huh. Imagino que cuando erais pequeños pues veíais la tele, los cartoons, los dibujos animados. ¿Sabéis que los dibujos animados de antes tampoco eran iguales a los de ahora? Uh-huh. Me pregunto si hay algún personaje cartoon que hayáis visto de pequeños que hayáis dicho, es el colectivo. En plan, no lo dicen, pero 100% es el colectivo.
Yo creo que Musa de las Wings es una bisexual canónicamente. O sea, es que a mí no me pueden engañar. Tipo, que le guste tanto la música, que tenga un estilo de ropa así, alternativa, tal, no sé qué. Que tenga un novio medio tóxico. Es que experiencia bisexual promedio. Es perfecta. Sí, sí, sí. Sí lo digo.
Experiencia bisexual promedio. Sí,
es que de este barco no va a bajar nadie, además.
O sea, encima sabéis que la octava temporada como que rompen o algo así, ¿no?
Sí.
Pero tú te has visto porque en las Wings, en la temporada 6, como termina en España, pero que luego en Latinoamérica continúan.
Ah, no. Eso no, o sea, sé que rompía con el tipo de Riven, ¿era?
Sí.
Sí, pero no sé nada más, no sé si tiene un nuevo interés amoroso, no lo sé.
Sí.
Yo no lo sé.
También puedes meter personajes de películas de dibujos animados, por ejemplo, yo estoy segura de que Barbie, no sé si habéis visto Barbie y la sirena.
Yo sí que lo vi. O sea, no me acuerdo casi nada de la película, pero sí.
Bastante segura que Barbie está enamorada de la sirena, no sé, de la sirena, ¿sabes?
O la película esta de Barbie que son hadas.
Sí.
Que son como, sí, 100%. Es que siempre tiene una amiga y siempre hay como comportamientos ahí que tú dices...
Sospechoso.
Sí, sí, a lo mejor no son solo amigas, ¿sabes?
Cuando están las dos atrapadas en la burbuja y le tiene que dar un abrazo.
Sí.
Yo de pequeña, no 100%. Sé, mi mente, yo no sé qué hizo mi mente, pero yo pensaba que le debo un beso. Y yo me quedaba como, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí?
Ojalá.
¿Te imaginas?
Tenía miedo al éxito.
¿Sabes? Luego la volví a ver y dije, ostras, efecto Mandela total, en verdad le he dado un abrazo y yo... Pues yo aquí vi un beso. Entonces, estamos en el final del episodio. Uh-huh. Muchas gracias, Alex y Cristian, y también a Diversa UPV por abrirse a nosotros y contarnos sus experiencias. No os olvidéis de seguir en sus redes sociales.
@diversaupv en Instagram.
Y si quieres seguir descubriendo el talento que bulle en las aulas de la UPV, únete a Generación Espontánea. Recuerda seguirnos en UPV Podcast y nos vemos en el próximo episodio de Espontáneamente UPV. El próximo mes, historias de ciencia e ingeniería donde la pasión se incrementa hasta el infinito y más allá. ¡Hasta la próxima!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.